For over 100 years, Schneider Electric has provided the equipment and expertise to pros to keep the lights on. But in the 21st century, your home demands a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power with help from Schneider Home. Let's talk about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? It's an investment in real money savings because your energy use is streamlined using off-peak draw or battery backup to optimize your use and savings, which is better for the planet and puts money back in your pocket. A double savings from your friends at Schneider Home. So let's start with the basics. At SchneiderHome.com, it's easy to see what tech you may need and be connected with a certified local installer to make sure your power always stays ahead of your needs. And it's flexible. No solar, smaller system. Yeah, we got you. Design your system at SchneiderHome.com today and enjoy the symphony. Schneider Home. You've got the power.
Con Dani Garrido. Cadena Ser.
Son las 11 y 4 minutos de la noche, 10 y 4 en Canarias. Vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La violencia machista vuelve a golpear en España. Un hombre de 53 años está acusado de disparar y matar con un arma de fuego a su expareja en Pasaya, en Guipúzcoa. Después se ha entregado a la policía. Ha ocurrido en torno a las 4 de esta tarde. Vamos a Euskadi, Radio Bilbao, Gonzalo Loza.
Los hechos ocurrían sobre las 4 de la tarde en una vivienda de la calle Escalantegui, en el barrio Pasayancho. Allí un hombre de 53 años disparaba con un arma de fuego a su expareja, una mujer de 45. Después se daba la fuga en un vehículo y era una de las hijas de la víctima, quien daba la voz de alarma desde el balcón de la vivienda, según varios testigos, que a su vez llamaban a emergencias. El hombre se entregaba minutos más tarde en la comisaría de la policía local de Villabona, a 25 kilómetros del lugar del crimen. Era inmediatamente detenido y la Ertzaintza ha iniciado una investigación. El Ayuntamiento de Pasaya ha activado el protocolo de condena de los hechos. El movimiento feminista ha convocado para mañana a mediodía una concentración de repulsa en la localidad.
La lista de mujeres que mueren asesinadas por hombres con las que tuvieron una relación sigue aumentando en nuestro país. Con este son ya 43 asesinatos machistas en lo que va de año. 43. Además, hoy hemos sabido que la Junta de Andalucía ha asumido la tutela temporal del hermano mellizo de Cristian, el niño de 2 años que fue asesinado el jueves en Linares, en Jaén, presuntamente por el hombre con el que su madre tenía una relación. Radio Linares, Sonia Padilla.
Esta mañana ha sido el funeral del pequeño Cristian de 2 años que el pasado jueves fallecía en Linares, presuntamente asesinado por la pareja de su madre. Vecinos, amigos y autoridades locales, como la alcaldesa de la ciudad auxiliadora del Olmo, acompañaban a la familia.
Debemos de hacer esa condena enérgica en contra del asesinato, en este caso de un menor de 2 años. Nunca hubiéramos querido dar esta noticia.
El caso sigue bajo secreto de sumario. También hay una investigación abierta sobre posible maltrato que pudieran haber estado sufriendo los niños. De hecho, la madre fue interrogada, pero no detenida, si bien la Junta de Andalucía ha asumido la tutela temporal del hermano gemelo, que también sufrió lesiones. Esta también fue víctima de violencia de género previamente, pero no había denunciado a su actual pareja.
Lo que le pasó a Cristian se llama violencia vicaria y es violencia machista. Lo repetimos siempre y lo seguiremos repitiendo. El 016 es el teléfono contra la violencia de género. Están todos los días del año a cualquier hora y no solo en caso de emergencia. Son profesionales que también escuchan y asesoran a quien lo necesite. El 016 no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. En Sevilla, además, estamos pendientes a esta hora de un incendio de grandes dimensiones en el que ya están trabajando los bomberos. El fuego es en el edificio del Auditorio Rocío Jurado. No hay constancia a esta hora de heridos, pero sí es muy aparatoso ese incendio de Sevilla. Vamos hasta allí, Mercedes Díaz.
Lo primero, no hay heridos, según fuentes de la investigación, en este incendio, y el ayuntamiento dice que el fuego está ya controlado. A estas horas todavía se ven llamas en el interior de las oficinas de este Auditorio Municipal Rocío Jurado, en la isla de la Cartuja de Sevilla. Oficinas que están pegadas a la zona de grada y escenario del edificio, y no sabemos si esos lugares en concreto están o no afectados. Aquí hace casi 3 horas que trabajan los bomberos. Este es un espacio que ha sufrido actos vandálicos en las últimas semanas y también con actos de incendio. El fuego ha comenzado cuando la ciudad estaba encendiendo prácticamente sus luces navideñas, poco después de las 8 de la tarde.
Y terminamos la portada con la información meteorológica para mañana. Hoy ha sido un sábado de tiempo seco, salvo en puntos de Galicia. Mañana domingo la situación será similar, con precipitaciones de nuevo en el noroeste de España. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Se espera niebla densa en Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja a primera hora. De hecho, la EMET mantiene el aviso amarillo en todas estas comunidades. También en Galicia, donde la lluvia será intensa durante todo el día. Lloverá ligeramente también en Asturias y en Cantabria. El sol será protagonista en el área del Mediterráneo y también en el resto del país. Temperaturas elevadas para la época del año en la que nos encontramos, 20 grados en Girona y superándolos, por ejemplo, en Ourense, donde se esperan 23, en Murcia, Huelva, llegarán a los 25.
¿Quieren que se hable de corrupción fundamentada en falsedades y en mentira para que la gente, nuestros votantes, se alejen?
Una estrategia de cacería humana. Hay una industria de odio generando fango, ruido, bilis sin parar, con el objetivo de generar caos.
Son María Jesús Montero y Santos Cerdán, hoy en un Congreso Federal del Partido Socialista que se está celebrando este fin de semana en Sevilla y en el que el partido se está conjurando contra lo que considera una persecución judicial de una derecha que quiere hacer ruido con mentiras para deslegitimar al gobierno. Congreso que tiene lugar después de una semana en la que el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha dimitido y en la que ha tenido que declarar en el Supremo por haber recibido de una asesora de Moncloa un pantallazo de un mail confidencial del abogado del novio de Ayuso. Es en este contexto en el que el PSOE habla de una persecución judicial. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Es uno de los principales objetivos de este Congreso Federal, lanzar un mensaje de resistencia ante esa ofensiva que aseguran que están viviendo. Santos Cerdán, el secretario de organización, señalado además por Víctor de Aldama, ha utilizado la expresión cacería humana para describir lo que, a su juicio, está viviendo el PSOE y el gobierno. Una persecución que utiliza mentiras.
Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial.
Pedro Sánchez sostiene que está viviendo el peor ataque que ha sufrido un presidente legítimo. Una estrategia de acoso y derribo que no es nueva. Repiten hoy los socialistas que esto ya lo han vivido antes y que salieron adelante. Ha recordado Zapatero el 11M. El mayor fake news, dice, que se ha vivido en democracia.
Yo recibí muchos ataques, muy duros. ¿Y qué? Ha pasado el tiempo y aquí estoy. No está mal, ¿no?
Ha querido Zapatero lanzar un mensaje de calma, pidiendo contención y prudencia, porque la verdad, dice, siempre se abre paso. El único que no está de acuerdo con este discurso es García Page. Dice que es victimismo.
El victimismo es el último recurso siempre de cualquier proyecto político. Lo pienso de corazón.
Y una prueba, Aida, de ese mensaje de resistencia que quiere lanzar el gobierno es el paseo que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, imputada, se ha dado por las instalaciones del Congreso, rodeada de militantes, dándose abrazos y haciéndose selfies.
Gracias, Sara. Esto en un Congreso en el que el PSOE ha renovado su ejecutiva, está en ello, de momento todavía no han llegado a un acuerdo, está cerrando su ejecutiva a esta hora, Congreso en el que Pedro Sánchez además va a volver a ser elegido como secretario general del partido, esto será mañana, mientras estas últimas horas dedicadas a, como decimos, pulir la ejecutiva, y también el documento en el que se marcan las líneas ideológicas que debe salir adelante, y al final se ha conseguido un acuerdo para plasmar en ese documento la financiación autonómica. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Y ahora mismo Pedro Sánchez sigue puliendo su nueva ejecutiva y todo el PSOE aguarda conocer el equipo que le acompañará en la nueva etapa que quiere abrir a partir de mañana para rearmar electoralmente el PSOE y afrontar el próximo ciclo electoral. Lo que se espera es que mantenga a su núcleo duro, a la actual vicesecretaria María Jesús Montero y al secretario de organización Santos Cerdán en el puente de mando. Sí se prevé renovación de caras en las secretarías y también algunas fuentes consultadas por la SER apuntan a un posible relevo en la portavocía, pero todos aguardan con cautela hasta conocer esa lista definitiva. Lo que sí sabemos ya es que los socialistas han logrado pactar una propuesta de reforma del modelo de financiación que contenta tanto al PSC como a las federaciones críticas como Castilla-La Mancha de Emiliano García Page. En el texto se mantiene el reconocimiento de las singularidades, pero se blinda la apuesta porque se negocie de forma multilateral. El PSOE también ha acordado rechazar el reconocimiento de las personas queer o las no binarias en las siglas LGTBI y ha salido adelante otra polémica enmienda para vetar que las personas trans compitan en las categorías femeninas.
Ana Fernández Vila, os escuchamos mañana. Gracias.
A vosotros.
Mención aparte merece el PSOE andaluz porque desde allí, desde el Congreso, los dos secretarios provinciales con más peso ahora mismo allí en Andalucía han dejado claro que la continuidad de Juan Espadas al frente de la formación en esa comunidad está en el aire. Ambos han evitado apoyar a Espadas expresamente. Declaraciones que han hecho en la cadena SER en Sevilla. Ana Fernández, adelante.
Al anfitrión de este congreso, Juan Espadas, no le están saliendo bien del todo las cosas. En el PSOE andaluz se han venido multiplicando en los últimos días las voces críticas con su gestión, sobre todo porque no está siendo capaz de desgastar al gobierno de Moreno Bonilla al frente de la Junta. Y hoy han sido dos pesos pesados del partido en Andalucía los que han evitado darle su apoyo expreso para que siga liderando el PSOE andaluz. Y lo han hecho en una entrevista aquí en la SER, a la que han acudido a la limón los secretarios generales del PSOE de Jaén, Paco Reyes, y el de Sevilla, Javier Fernández.
Y eso no es incompatible que ahora, cuando llegue el Congreso Regional, decidamos los andaluces, socialistas andaluces, lo que tenemos que hacer, las personas que van a dirigir ese proyecto y, por supuesto, hacia dónde tenemos que ir.
Las primeras se van a convocar. Y evidentemente todo aquel compañero o compañera que considere que el proyecto no ha dado los resultados que tiene que dar, tiene la posibilidad de dar el paso.
Hoy no se ha entendido que Espadas haya hecho un discurso de 22 minutos en vez de los 5 acordados, y sus críticos se han reafirmado. Ahora toda España lo sabe.
Y mientras, el Partido Popular ha intentado contraprogramar al PSOE convocando este fin de semana en Valladolid su intermunicipal, un encuentro con los alcaldes populares, en el que Génova está aprovechando para coger la parte por el todo y, tirando de brocha gorda, acusan de corrupción a todo el gobierno y al PSOE en general. Y como ya nos tienen acostumbrados, sin pruebas y sin esperar a ninguna decisión judicial. Josué Coello.
Sí, el PP no ha querido dejar pasar la oportunidad de contraprogramar al PSOE y en Valladolid celebra su encuentro intermunicipal, donde se han acordado, tirando de ironía, de lo que está pasando en Sevilla.
Si además tienes que ir por los pasillos, vigilante por si merodea por ahí alguna aldama, ni te cuento las ganas que tienes que tener de irte de allí.
De sistémica ha tildado Cuca Gamarra la corrupción en el PSOE para contraponer dos modelos para gobernar.
Y el Partido Socialista lo que va a celebrar realmente es una ceremonia de la corrupción, el Congreso de los Imputados.
Pero la artillería del PP contra el gobierno no solo la hemos visto en Valladolid. Anoche, en Ourense, Miguel Tellado se acordaba con sorna de estas fechas.
Sánchez tenía 3 reyes magos: Koldo, Ábalos, Santos Cerdán. Y es verdad que se olvidaron del incenso y la mirra. Ellos se iban solo con el oro.
Alberto Núñez Feijóo clausurará mañana esta intermunicipal con la que los populares han querido contraprogramar el Congreso del PSOE en Sevilla.
En el Congreso del PSOE en Sevilla se ha pedido hoy la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la Dana. En el PP intentan pasar página, pero en Valencia la calle no olvida.
¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión!
Una nueva manifestación. En torno a 100.000 personas, según la delegación del Gobierno, se ha movilizado esta tarde en el centro de Valencia. Han vuelto a pedir la dimisión del presidente valenciano, que sigue en su puesto a pesar de haber estado ausente durante la tarde en la que el agua se llevó por delante la vida de 222 personas solo en la provincia de Valencia. Adrián Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal, Aira? Buenas noches. Una marcha en la que hemos podido ver fotografías de los municipios arrasados por el fango, carteles con el nombre de los pueblos y las víctimas mortales que han registrado y muchas pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Es la segunda manifestación multitudinaria en 3 semanas para exigir responsabilidades políticas y muchos de los manifestantes eran el reflejo de una sociedad rota que busca respuestas.
Nos está manipulando con mala política, enfrentándonos entre nosotros,
mareando a la gente y diciendo mentiras.
Que les lleven máquinas, que les limpien las calles.
Solamente que tomaran un poquito de conciencia de lo que han hecho, porque estuve colgada con mi hijo. Creía que mi hijo se me iba.
Los convocantes denuncian que un mes después sigue sin llegar toda la ayuda que necesitan, que pronto será invierno y que miles de casas continúan inhabitables.
Esta incapacidad para hacer esa reconstrucción.
Ana Oliver, coportavoz de la plataforma convocante, insiste en que Mazón y todo su consejo no fueron capaces de avisar a tiempo ese 29 de octubre, así que tampoco pueden liderar ahora la reconstrucción.
Esquerra Republicana tendrá que votar en una segunda vuelta para decidir quién preside el partido independentista. La formación celebra hoy su congreso y en él Oriol Junqueras se ha quedado a 2 puntos de no necesitar otra votación. Ha obtenido un 48% de los apoyos, le hacían falta el 50%, así que el proceso se retrasa en un momento muy sensible para el gobierno central. El apoyo de Esquerra es indispensable para sacar adelante los presupuestos, un apoyo que los republicanos han querido retrasar hasta después de este congreso. La segunda vuelta alargará la decisión todavía más en en el tiempo a un mes de que termine el año. Radio Barcelona, Laura Pons.
Sí, segunda votación el día 14 de diciembre. Los republicanos no negociarán nada hasta entonces, ni los presupuestos de Sánchez ni los de Salvador Illa. Oriol Junqueras ha ganado, pero no consigue la mayoría, y ahora está por ver si las dos candidaturas alternativas, las que apuestan por renovar liderazgos, se unen para ser más fuertes ante Oriol Junqueras.
Volem reconèixer, poc nou, la feina que ha fet.
Nosaltres estem oberts a escoltar. El que farem és negociar en base, doncs, als nostres objectius.
I si pacten, convertirien la votació en un plebiscito ante Oriol Junqueras.
Crec que la majoria dels vots han anat a una candidatura determinada que ha tret més vots que les altres dues candidatures conjuntament.
15 dies més de una campanya que empezó la noche electoral del pasado 12 de mayo cuando se rompió el tándem Junqueras-Rovira después de más de 10 años.
En Siria, la situación sigue complicándose después de que el miércoles las fuerzas rebeldes comenzaran la mayor ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad en años. Los rebeldes han tomado hoy el control de varias zonas de Alepo, que es la segunda ciudad más grande del país. La población está huyendo a donde puede y la incursión ha provocado que incluso Rusia, que es aliada de Assad, haya atacado Alepo para intentar frenar a los rebeldes, que son un grupo armado islamista que nació hace más de una década afiliado a Al-Qaeda. En las últimas horas, el ejército sirio ha confirmado la retirada de Alepo a la espera de refuerzos para un contraataque. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Ahora mismo las fuerzas contrarias a Bashar al-Assad ya controlan prácticamente la totalidad de la ciudad de Alepo, de la que, como dices, ha tenido que huir el ejército del régimen tras tres días de imparable avance insurgente. Los insurgentes además han tomado también el control de la ciudad clave de Sarakiba, medio camino entre Alepo y Damasco, la capital siria y principal bastión de Bashar al-Assad. El ejército del régimen, apoyado por Rusia e Irán, ha atacado en respuesta a la población civil en Alepo, causando 16 muertos en un único ataque hoy y más de 300 desde el miércoles. Las tropas del dictador sirio Bashar al-Assad llevan tres días en retirada, tres días mostrando su debilidad porque sus principales aliados, Rusia e Irán, están centrados en sus propios conflictos con Ucrania e Israel, respectivamente. Según los expertos, la respuesta a si veremos o no la caída del régimen de al-Assad no está en Siria, sino en Moscú, Ankara o Teherán, es decir, en lo que decidan hacer los aliados de las distintas facciones que desde hace años se enfrentan en la guerra civil siria.
La inestabilidad en la región no hace más que crecer. En Gaza la miseria y la violencia siguen presentes un día más. El número de muertos se acerca en la franja ya a los 44.400. Esto en un sábado en el que Hamás ha viajado de nuevo a Egipto para un nuevo intento de alcanzar una tregua. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Líderes de la milicia armada ya están en el Cairo para explorar cómo llegar a un acuerdo que asegure la liberación de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Una tregua que dure entre 20 y 30 días. Esto en una jornada en la que Hamás ha exigido a la comunidad internacional, incluida la ONU, que investigue el supuesto uso de armas prohibidas por parte de Israel en el norte de la Franja de Gaza, donde recrudeció su incursión allí hace ya más de 50 días. Hoy, en el sur del enclave, al menos 45 palestinos han muerto, entre ellos 12 que estaban esperando ayuda humanitaria en Han Yunis. Tres trabajadores de la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, han muerto por un bombardeo. La organización ha confirmado que suspende la distribución de alimentos en Gaza por el asedio israelí.
Gracias, María. Añadimos sobre Oriente Próximo que aquí en España...
¡Alto el fuego ya!
Más de 50 ciudades han exigido hoy un alto el fuego inmediato en los territorios palestinos y en el Líbano. En este último, en teoría, disponen de una tregua de dos meses. Las movilizaciones han tenido lugar en ciudades como Madrid, Bilbao o Vigo. Eso en Oriente Próximo. En Ucrania...
Ukraine joins NATO, but Russia takes control and keeps the land that it has to date. Would that be a possibility?
El presidente Zelensky ha dicho en una entrevista en Sky News que sí estarían dispuestos a que Rusia se quedase, al menos de forma temporal, con el territorio que ha invadido hasta el momento, a cambio de que Ucrania en su conjunto entrase en la OTAN y, por tanto, quedase bajo la protección de la Alianza Atlántica. Javier Líbana, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
Según medios estadounidenses, un planteamiento muy parecido es el que quiere hacer Donald Trump para que la guerra se detenga, aunque en todo caso Zelensky querría recuperar después el territorio ucraniano que estuviese en manos de Putin.
En la entrevista publicada por Sky News, a Zelensky le preguntan por varias informaciones que han publicado esta semana medios internacionales en las que se detalla el plan que podría tener en mente Donald Trump para poner fin a la guerra: ofrecerle a Rusia que se quede con los territorios ucranianos que ha invadido a cambio de que Ucrania entre en la OTAN. Sobre esto, Zelensky ha dicho que no es algo que esté sobre la mesa, que no se lo han planteado, pero ha asegurado que para alcanzar un alto el fuego podría aceptar de manera temporal que Rusia controlase las regiones ucranianas que ahora mismo mantiene bajo su dominio, siempre y cuando...
Yes, NATO.
Primero, el resto del territorio ucraniano pasase a formar parte de la OTAN y segundo, que la Alianza Atlántica reconociese a todo el país como parte de la organización, para que de esta manera posteriormente intentase recuperar a través de la vía diplomática estas regiones que quedarían bajo control ruso. Esto en un momento en el que las tensiones entre ambos países han aumentado después de que la Casa Blanca autorizase a Ucrania atacar con sus misiles de largo alcance territorio ruso y de que el Kremlin respondiese lanzando un misil hipersónico capaz de portar cabezas nucleares.
Quienes miran a Rusia también con desconfianza son los alemanes. El gobierno alemán ha asegurado hoy que han detectado a grupos interesados en desestabilizar e influir en las elecciones parlamentarias de febrero, Javier Díaz.
Unas elecciones parlamentarias en las que también se elegirá al nuevo canciller alemán. Las autoridades germanas han alertado de la difusión de bulos por parte de diversos grupos. Lo ha comunicado la presidenta de la Oficina de Seguridad de Información desde la radio pública. En la que ha señalado a Rusia como posible responsable de esta difusión de información falsa. Ha explicado que la guerra en Ucrania es el gran asunto internacional a resolver y que esto coloca a Moscú como el principal interesado en influir en las elecciones alemanas del próximo 23 de febrero.
Y añadimos además que en Portugal el gobierno de Luis Montenegro ha sacado adelante sus primeros presupuestos y se garantiza estabilidad al menos por un año. Lo ha hecho gracias a la abstención de los socialistas, pero a cambio la oposición ha conseguido también imponer algunas de sus prioridades, como un aumento extra de las pensiones. Corresponsal Brais Suárez.
Si el gobierno conservador de Luis Montenegro en minoría respira tranquilo gracias a la abstención de los socialistas, saca adelante unos presupuestos que en negociaciones previas ya habían tenido que adaptarse a las exigencias de la oposición, por ejemplo, atenuando las bajadas de impuestos de sociedades o IRPF. Sin embargo, ha habido sorpresas, como el aumento extra para las pensiones más bajas, a lo que el gobierno se oponía, pero que contó con los votos a favor de la izquierda y la abstención de la ultraderecha. El gobierno, que no quería alterar el nivel de gasto, ha vuelto a hablar de un complot en su contra, pues no es la primera vez que prospera una moción de la izquierda con la abstención de Xega. Xega, por cierto, que ha montado un escándalo que el presidente de la Cámara tachó de vandalismo. Ante la anulación del recorte a sueldos de políticos que seguía vigente desde la Troika, los populistas colgaron pancartas en las ventanas del Parlamento que acabaron retirando los bomberos.
Y para cerrar hoy nos vamos con Shinova. ¿Los conoces, Dani?
Sí, porque son vizcaínos.
Es que a mí me encantan, sí, me encantan. Y han sacado una colaboración en la que cantan en galego. Ahora dentro de un poquito cantan en galego con Tanxugueira.
Sí, son vascos, son de Berriz, que además, Yago, que está por aquí, hola, Yago.
Hola.
Muy buenas. Marino Lejarreta, un fantástico ciclista vasco, era de Berriz también.
Ah, sí.
Como Shinova. Y
un gran directo, Shinova.
Sí, tiene muy buenas críticas siempre. Yo no los conozco mucho, como igual que vosotros dos, pero suena muy bien.
Sí, sí.
Yo soy incapaz de encontrar entrada para ir a verlos en directo.
Bueno, pues
no,
igual
hay manera, está todo agotado en todas partes.
Nuestro de Bilbao tiene contacto. Llámale mañana,
pues
mañana el teléfono y te los consigue.
Maravilloso. Pues,
más
ahí
se
voy.
Tiene que dar, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Ahí voy.
Más se tiene que dar para que te las consiga. Gracias.
A vosotros.
No, venga, seguimos.
Adiós.
Con Marquines por medio.
Life Surge is coming to San Francisco, Saturday, January 11th. Get inspired and equipped to grow your financial resources for Kingdom Impact, featuring leaders in faith and finance, including four-time Super Bowl champion Joe Montana, award-winning actor Dennis Quaid, Australian evangelist Christine Kane, worship artist and lead vocalist of the hit song Oceans, Taya, and more. Saturday, January 11th. For tickets, visit LifeSurge.com today.